En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, viernes 22 de mayo, el día después de la, donde celebramos todos juntos las glorias navales, y nos permitió también descansar y estar en familia, así que aquí con todo el ánimo del día viernes, además que mañana es sábado, así que vamos a estar preparados para otra vez pegarnos un pequeño descansito, un pequeño break. Además, yo en lo particular estoy muy contento esta mañana, porque la marraqueta estuvo más rica, el pan y el café sabe distinto después del triunfazo de la Universidad Católica anoche en Copa Libertadores. Que bien hace el fútbol, los triunfos de nuestro país, que tan esquivo han estado en el último tiempo. Y permítanme tomarme un minuto personal, porque otro hincha de la Católica, un gran hincha de la Católica, nos dejó el día martes. Me refiero a Ronald Baum. Ronald Baum, que además fue un dirigente gremial muy importante para el mundo agrícola, dirigió por más de 30 años la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, nos dejó el día martes. Hoy lo vamos a despedir en una misa. Una persona que contribuyó mucho al país, generó condiciones para que Chile fuera uno de los líderes en exportación de fruta fresca en todo el mundo, una persona con mucho diálogo, con mucha visión, con mucha generosidad, que siempre estuvo al país por delante, logró vínculos importantes con otras naciones, el rol del mundo privado con el mundo público, así que hoy lo recordamos. Además fue hincha de la Católica, me tocó ir con él al estadio en varias oportunidades, porque además es padre de nuestra ex conductora de La Voz de la Gente, la actual alcaldesa de San Miguel, Carol Baum. Así que un gran abrazo para toda su familia y en especial a Carol Baum, que siempre ha sido una gran amiga y fue conductora de también parte de la familia de Radio Agricultura. Así que un gran abrazo a la familia de Ronald Baum. Pero después de este break, vamos a aterrizar a la realidad, a la contingencia nacional. Y nos acompañan para conversar de esto y de otras cosas Victoria Aumont, que está acá conmigo de manera presencial, y ya veo conectada por Zoom a Antonia Rusi, que hoy leímos también una carta ahí que envió y que vamos también a hablar sobre eso, así que vamos a estar junto a estas dos tremendas mujeres compartiendo esta mañana aquí en directo al grano, para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, en Ex al grano 921, en nuestro canal de Facebook Live, en Instagram también, y bueno, y en todas las redes sociales. Estábamos hablando que ya bien estamos en BTR. Ya han pasado algunos días desde el cambio de gabinete, este cambio de gabinete que nos sorprendió a algunos el día martes. Hemos conocido ya algunas encuestas que han estudiado, analizado cómo la ciudadanía ha percibido este cambio de gabinete. Me refiero a CADEM el día martes, y ayer en la mañana salió publicada también una encuesta que hacemos nosotros en la Universidad del Desarrollo, Panel Ciudadano UDD, que valora de manera positiva el cambio. O sea, en ambas encuestas el cambio de gabinete fue valorado de manera importante por la ciudadanía. Incluso en CADEM se lo vincula al aumento también de una aprobación presidencial en 4 puntos. Pero también plantea desafíos relevantes. No solamente el cambio de gabinete es mirado como en sí importante, sino que también la ciudadanía queda muy expectante de lo que viene, de lo que va a ser, particularmente en el rol político. Claudio Alvarado, el ex actual también ministro de Interior, pero además ahora también ministro de la Secretaría General de Gobierno de la CGGOV, y de Martina Rau, ex ministro, ahí sí, de Obras Públicas y actual ministro de Seguridad. Probablemente uno de los ministerios, si es que no el ministerio más importante para un gobierno que llegó a la Moneda justamente con una propuesta de generar un cambio de dirección en materias vinculadas a la seguridad. el presidente Kass hablaba de emergencia en esta materia, y a Martina Raúl le va a corresponder liderar un ministerio de que la ciudadanía espera mucho. Para ello, el presidente se reúne hoy con su gabinete en Cerro Castillo, donde probablemente van a analizar, estudiar lo que se ha realizado y sobre todo lo que se viene, con miras a la cuenta pública del día primero de junio, que es el hito republicano, donde se reúne el Congreso Pleno y el presidente da cuenta de su gestión y sobre todo también de la proyección que viene para la próximo, para los próximos meses. Victoria Humón.
Muy buenos días. Mira, interesante el cambio de gabinete. Yo entiendo que la ciudadanía esté conforme, porque me da la impresión que se alinea completamente con la propuesta de campaña que se hizo. No es primera vez que Chile cuenta con biministros, ¿ah? Y justamente, recuerdo perfectamente cómo Diego Portales...
De hecho,
Portales,
el actual gobierno tiene un biministro, ya tenía uno.
Claro, ya tenía uno.
Más en minería,
pero,
en economía.
Pero fomentar la figura del biministro, a mi juicio... tiene dos razones. La primera es también ordenar un poco la casa y ver si realmente nuestro país tiene demasiados ministerios. Y tal vez a través de una figura tú puedes hacer una reestructuración de esos ministerios para llegar más efectivamente y generar el trabajo. Y dos, que en realidad desde el punto de vista nuevamente estructural, tal vez el organigrama del Estado... debería tener esta modificación, donde estos ministerios que tienen una base común, como obras públicas, vivienda, pueden ser perfectamente bien liderados por una sola persona, y desde ahí bajados a distintos subsecretarios, o sea, volver a hacer una reestructuración. Y creo que, desde el punto de vista político, el presidente, desde, yo creo, un análisis y un diagnóstico que a todas luces se notaba que había que hacer un cambio de gabinete, él aprovecha esta oportunidad. Yo creo que es bastante pragmático el presidente, y yo tengo buenas esperanzas de que, por ejemplo, en seguridad, dado que es un ministerio nuevo, no está mal que sea un ingeniero el que esté a cargo de estructurar este ministerio y liderar. Entonces, yo creo que en realidad... se abren oportunidades, y son las oportunidades que yo entiendo que Alvarado ya es, que por supuesto, con su puesto, un tonelaje político importante y una experiencia que no cabe duda, adelanta que va a planificar esta segunda fase, ¿ah? Ya parte una segunda fase donde se ve claramente que hay lineamientos y hay un equipo que ya se está empezando a desplegar. En realidad, ahora yo entiendo y comprendo que esos cuatro puntos tienen que ver con esa sensación de que realmente hay un compromiso que se hizo en campaña de achicar el Estado y de hacerlo más eficiente, y que este cambio de gabinete va en esa línea.
Tiene razón, Antonio. Perdón, Victoria. Nadie se puede sorprender de efectivamente de que existan hoy en día tres biministros. Era el plan original, al parecer. Siempre se habló de que el presidente José Antonio Kass iba a dar una señal justamente en esa lógica de austeridad y reducción del tamaño del Estado, de lo que hace mal al Estado, ¿no? No es que el Estado se achique, porque mucha gente se asusta, sino que hay grasita en el Estado que es importante ir eliminando, igual que uno tiene que hacerla con su propio cuerpo. Y esa era la apuesta de José Antonio Kass de reducir algunos ministerios. Finalmente no se dio, salvo el caso que comentábamos antes de minería y economía, que fue por circunstancias bastante especiales, distintas a la actual, y hoy ya tenemos tres biministros. Nos referimos a Claudio Alvarado, a Martín Herrao y a Daniel Mas en economía y minería. Y como dice Victoria, bien, se nota acá que efectivamente hay una apuesta diferente, una apuesta, yo hablo como de personas con oficio, con una mochila política. Nadie puede dudar de las capacidades políticas que tiene Claudio Alvarado por su historial ya de larga data, de alcalde, senador, ministro, subsecretario. En el actual gobierno ha sido uno de los ministros más destacados, porque le ha tocado de alguna otra forma lidiar con una oposición que ha sido bastante dura en el Congreso y ha logrado éxitos importantes. El último fue la votación del día miércoles, acompañado de otro panzer político como es José García Ruminot, y ahora además se le encomienda la función de comunicar los éxitos y dar las explicaciones en caso que correspondan del gobierno, flanqueado, ojo con este nombre, Máximo Pavés, subsecretario de Interior, que había estado teniendo un rol importante, sobre todo en la comunicación de la contingencia pública, de los proyectos de ley que son del día a día, y había tenido una muy buena evaluación, y todo indica que va a seguir en esa lógica. Eso que hay que estar observando, y lo habíamos comentado antes del programa con Victoria, el rol que se le va a asignar al subsecretario de Interior, Máximo Pavés. Este no es el primer cambio, es rápido y sorprende quizás porque uno esperaba que se hiciese después de la cuenta pública o quizás más allá, porque siempre se compara con los gobiernos anteriores. Este es el cambio que ocurre más rápido desde el retorno a la democracia. 69 días alcanzaron a estar la ministra Steiner y la ministra Sedini. Antonia Rusi hoy publica un análisis sobre el cambio de gabinete en el libro, donde de alguna otra forma plantea que este cambio se debe a razones más bien de carácter estructural y de instalación, porque tenemos una izquierda que busca de alguna otra forma siempre moralizar la política. Antonia Rusi.
Hola, ¿cómo están, Victoria, Rodrigo? Muchas gracias por haberme invitado un día viernes. Estoy muy contenta de estar acá, sobre todo después de un 21 de mayo, que es una de mis fechas favoritas. Bueno, la verdad es que esa columna me inspiré en que efectivamente desde la instalación de este gobierno hemos visto a esta oposición tratando de, obviamente, menguar el funcionamiento de este nuevo proyecto político, ¿verdad? Y me sorprende con cada mínimo error o mínima desviación que pueda llegar a tener un gobierno en plena instalación, que justamente esta oposición sea tan escrupulosa a la hora de criticar. Y sobre todo porque creo que, y lo vimos ya hoy día en la mañana, algunas declaraciones de ciertos personeros de la izquierda chilena, como Juan Luis Castro, Daniela Chicardini, para qué decir Consuelo del Oso, etcétera, que hablan de que este cambio da cuenta de un rotundo fracaso, y como que si es que estas modificaciones son un síntoma de un proyecto político errado y de ideales que obviamente estarían mal planteados de alguna manera. Y yo creo que obviamente eso da cuenta de una hipocresía impactante de parte de un sector político que estuvo recientemente en el gobierno y que tuvo que sufrir grandes reveses en torno a lo que fue su proyecto político, a tal punto de que ni siquiera pudieron llevarlo a cabo y tuvieron que cambiar de rumbo justamente porque sus ministros hacían totalmente lo contrario a lo que ellos propusieron como lo moralmente aspirable, ¿verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque creo que justamente este cambio de gabinete da cuenta de todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo que lo que aquí ocurrió es justamente que hay un objetivo claro, hay un proyecto político muy claro, hay ideales que están puestos en un objetivo superior al de la política más cotidiana, y justamente creo que esta reestructuración se da para cumplir con ese objetivo muy consistentemente y de manera que se proyecte a largo plazo. Entonces, la verdad es que nada, mi escrito fue también un poco en forma de denuncia de esta hipocresía, esta falta de nobleza preponderante en la izquierda chilena de tratar de moralizar todo el debate político, cuando justamente lo que está ocurriendo aquí es que se están dando cambios en favor de la política chilena de manera muy seria y muy republicana, que es todo lo contrario a lo que ocurrió cuando ellos sí estuvieron en el poder. Entonces, nada, fue una crítica de ese estilo y un análisis un poco también de la idiosincrasia de la izquierda chilena más radical hoy en día, que lamentablemente cuenta también con gran apoyo de parte de la centroizquierda y esta denominada socialdemocracia, que vemos que todavía no logra separarse o individuarse de esta izquierda tan dañina y tan radical, ¿verdad? Y en un segundo plano, y creo que eso ya es como mi análisis más actual de hoy día, es que justamente si hay algo que se ve con la elección de Claudio Alvarado y de Martina Raúl, yo creo que también es porque se está considerando y se admitió que en el fondo este diseño comunicacional estratégico que ya hemos comentado tantas veces, de tanta horizontalidad rígida en la elección de las comunicaciones y en el destino de las comunicaciones del gobierno, no estaba resultando y se debían tener integrantes que obviamente fueran parte de la toma de decisiones, tanto en estrategia política como en la estrategia comunicacional. Y yo creo que eso es totalmente consistente con un proyecto político que fue anunciado desde un principio por el gobierno de José Antonio Kast. Y la verdad es que nada, a mí me parece que es un buen indicador y no creo que sea un síntoma de error en la estructura del proyecto político, sino que todo lo contrario.
Así es. Larga y ojalá mucha suerte a los dos nuevos ministros, sobre todo a Martina Raúl, que le toca hacerse cargo, insisto, de uno de los ministerios que más necesita la ciudadanía después de varios años de crisis en temas de seguridad y violencia. Vamos a ver cómo será el desempeño en los próximos meses y para ello van a estar trabajando a partir del día de hoy en Cerro Castillo, el hijo del presidente, para preparar la primera cuenta pública de José Antonio Kast. Vamos a un pequeño corte comercial y ya retornamos acá esta mañana de 22 de mayo en directo al grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La industria chilena del arándano apuesta por el recambio varietal para responder a consumidores internacionales que buscan fruta de mayor firmeza, mejor calibre y una experiencia asociada al segmento premium. Según Julia Pinto, gerente técnica del Comité de Arándanos de Frutas de Chile, las nuevas variedades ya representan el 24% de las exportaciones nacionales, mientras que la fruta fresca creció un 3% en la temporada 2025-2026. El desafío para el sector no está solo en aumentar el volumen, sino asegurar consistencia, calidad y buena poscosecha, especialmente por la distancia de Chile con mercados como Estados Unidos, Europa y Asia. Con este recambio, la industria busca fortalecer y reforzar su competitividad y llegar al consumidor con un arándano firme, atractivo y de alta calidad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Seguimos esta mañana acá en directo al grano, 22 de mayo. Sí, me imagino que se habrán dado cuenta. No es Gonzalo Müller quien habla, sino que panelista los días miércoles, Rodrigo Arellano. Gonzalo Müller, como muchos chilenos, ha decidido descansar y bien ganado ese descanso. aprovechando este veranito de San Juan que nos da las glorias navales el día de ayer, que fue un día de para recordar nuestra historia y lo que fue también la gesta de Arturo Prat. Además fue el día del abogado, el 21 de mayo, dado que Arturo Prat fue abogado, los que somos leguleyos celebramos también el día del abogado. Y quienes tuvieron mucho, los abogados que tuvieron mucho trabajo, valga la redundancia, fueron los abogados de la Cámara de Diputados en las últimas dos semanas, porque se tramitó y llegó a fin, se aprobó, no solamente en general, sino que casi en su 100% en particular, el proyecto de ley quizás más relevante que tiene el gobierno durante este año y a lo mejor probablemente los próximos años, que hablamos del proyecto del plan de reconstrucción y de reactivación económica. Este proyecto de ley impulsado por el gobierno del presidente Kast busca generar mejores condiciones económicas, hablemos así, no solamente generar más recursos para la reconstrucción en el Biobío y la Quinta Región, sino que también romper esa inercia de decrecimiento, romper esa inercia de aumento del desempleo, romper esa inercia de incertidumbre, romper esa inercia que alejaba las inversiones y cambiar el rumbo, sobre todo de la reforma de Michelle Bachelet en su segundo periodo, que prometió crecimiento, prometió recaudación, prometió empleo y finalmente no ocurrió nada de ello. Este proyecto de ley, que entre algunas cosas importantes reduce la tasa a la empresa de un 27 a un 23% de manera progresiva, una serie de otras indicaciones que buscan dar estabilidad y certeza a nuestro sistema económico, además de recursos para el Biobío de Viña del Mar, fue aprobado por la Cámara de Diputados después de un intento de torpedeo, que se fue la palabra, por parte de la oposición, con más de 1.600 indicaciones que no buscaban mejorar el proyecto de ley, sino que retardar su discusión. Finalmente, pese a todo eso, se aprobó, y se aprobó con una votación muy importante. Ahí destacábamos el rol de los ministros políticos, porque lograron alinear al partido de la gente, a los estos 13 votos más el de Cristian Contreras, 14 votos más en algunas indicaciones el voto del diputado Mulet y Alinco, lo que le dio una votación muy, muy favorable para enfrentar un segundo desafío, que es el Senado. El Senado es otro escenario, hay otra configuración, ya no existe el partido de la gente, pero dejemos eso para el tercer bloque, lo que viene en el Senado. ¿Cómo vieron, Victoria, después Antonia, esta aprobación por parte de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación económica?
Bueno, para qué decirte que aquí se puso a prueba y la pasó con éxito el oficio. Ah, el oficio de los ministros políticos, porque para mi juicio yo creo que hace mucho tiempo que no se veía tan buenas noticias para la derecha en materia legislativa. Los proyectos de ley nunca salen igual que como ingresan. Siempre en el proceso democrático normal, que es la discusión legislativa con las distintas fuerzas políticas, se genera este tira y afloja, donde se bajan cosas, se suben cosas. Y la verdad es que yo te diría que este proyecto de ley quedó tal cual en un 90%. Y eso es un tremendo éxito para las personas que hemos estado en el sistema legislativo durante tanto tiempo. Realmente ver que un proyecto queda casi íntegro y pasa casi íntegro al segundo trámite es algo bastante especial. Y sobre todo siendo un gobierno de derecha. Así que yo creo que es un tremendo logro. Y también creo que el gobierno demuestra que está abocado a la tarea, porque no se hace ínfulas ni de este gran éxito que se tuvo el miércoles, sino que sigue trabajando al próximo proceso, que es en el Senado. Entonces creo que demuestra oficio y demuestra que están concentrados en sacar este proyecto de ley, que a mi juicio, ¿por qué la oposición está tan complicada? Porque es un proyecto de ley que derrota profundamente lo que se quiso construir como modelo económico por el progresismo en el gobierno de Michelle Bachelet. Porque va precisamente, yo diría, a la profundidad del cambio de modelo que se quiso introducir en Chile y que nos trajo el problema de crecimiento que hoy día estamos sufriendo. El tema de la invariabilidad de tributaria, más la reintegración de los impuestos, es algo que a la izquierda le debe doler mucho, porque precisamente va en contra de todo lo que nos impusieron durante 15 años, y que, por supuesto, frente a la evidencia de los resultados económicos, no hay cómo, en forma seria, digamos, defenderlo. Y de hecho, incluso personeros que estuvieron en la reforma de Michelle Bachelet salieron hace 2 semanas a hacer un mea culpa de los resultados que había tenido esa reforma. Entonces, es imposible que en el Senado, colocando esos argumentos, los senadores no se den cuenta de que si ya esos personeros dijeron la reforma de Michelle Bachelet no logró los resultados, no había forma de que ese modelo nos llevara hacia el progreso y hacia el crecimiento económico, tenemos que revertir este camino. En realidad, desde el punto de vista del equilibrio político, le faltaría uno o dos votos que el ministro Quirós, según lo dice la prensa, estaría conversando y tiene que ir uno a uno a ir a entregar las bondades de este proyecto para Chile.
Así es, ya el ministro Quirós parece que ha anticipado, ya ha comenzado ese trabajo en el Senado. Bien decía Victoria, hace un par de semanas el exsecretario de Hacienda Alejandro Mico y el economista Andrea Repeto hicieron autocrítica de que efectivamente el proyecto de ley aprobado en el gobierno, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, no había tenido los resultados esperados. Y por eso es tan relevante lo que plantea Victoria. Este proyecto de ley de este gobierno plantea justamente un camino distinto, el camino contrario a un proyecto que nos llevó a un crecimiento paupérrimo. Nosotros nos destacamos por mucho tiempo en América Latina en crecer en niveles importantes, en reducir la pobreza, en tener casi pleno empleo en el primer gobierno del presidente Piñera, pero bueno, son los costos de la política. La política no es neutra. La política tiene consecuencias y las malas decisiones en políticas públicas impactan al país. Y este proyecto de ley busca revertir esa tendencia de los últimos años. La izquierda actuó muy parecido, fíjate, a lo que fue durante, como actuó durante el segundo gobierno del presidente Piñera. Cuando yo vi el tsunami, porque así lo dijo el diputado Araya, el tsunami de indicaciones, recordé al diputado Naranjo en su discurso en la acusación constitucional contra el expresidente Piñera, que se extendió por más de 15 horas, solamente con el objetivo de asegurar que Giorgio Jackson, el ex diputado Giorgio Jackson en ese entonces, pudiese votar porque estaba con una cuarentena obligatoria porque había contraído COVID. Y si bien son mecanismos legislativos que están establecidos en nuestro sistema político, el mal uso siempre es condenado, siempre me parece que rompe esa tendencia republicana que deben tener los países y las democracias razonables como la que tenía nuestro país. ¿Cómo viste la tramitación de este proyecto de ley en su primer trámite legislativo, Antonia Rusi?
Mira, la verdad es que yo creo que a muchas personas que lo estábamos siguiendo estábamos bastante indignadas, pero no sorprendidos, yo creo. O sea, sabíamos de alguna manera que cómo iba a actuar también la oposición. A mí, honestamente, no es algo que me llamó la atención. Sí me llamó la atención con la desfachatez con que lo hicieron, porque generalmente yo creo que la izquierda chilena, sobre todo, es muy hábil para hacer que ellos son unos grandes demócratas y unos grandes republicanos, cuando en la realidad están buscando objetivos totalmente contrarios. Entonces, eso sí me puede haber llamado un poco más la atención, como esta desfachatez o esta cara dureza, en el fondo, con la que lo hicieron, en el fondo, porque fue muy evidente. Ahora, sí creo que es una gran noticia los frutos que dio esta tramitación, porque yo creo que no solamente el gobierno fue exitoso en términos políticos, sino que también creo que dio a torcer ciertas mentalidades en favor de un cambio de horizonte dentro de la cultura política chilena, en el sentido de que efectivamente se está optando por un nuevo modelo que sea progreso, digamos, valga la redundancia. Yo creo que se dio el espacio para que cambiaran los aires a favor de una concepción distinta de proyecto país, y creo que también la ciudadanía eso lo va a ir notando Y lo va a ir agradeciendo también, porque si yo creo que hay algo que el ciudadano chileno quiere y anhela hace mucho tiempo, es justamente volver a la seriedad y al compromiso y a la voluntad política que había caracterizado tanto a Chile, sobre todo dentro de la región. Y yo creo que se haya dado, con ciertos obstáculos, por cierto, pero que se haya dado al final de cuentas este resultado, creo que demuestra que vamos bien encaminados. Por supuesto que ahora falta el Senado y todo lo demás, que no es menor, pero por el momento creo que si es que se logró este cambio de actitud o de proyecto cultural político en la Cámara, creo que es una buena señal. Ahora, me llama mucho la atención desde también la opinión pública, si se quiere, y creo que tenemos que tener mucho cuidado también con esta retórica que se está intentando instalar, como la que ha nombrado las últimas semanas Carolina Toá, de decir que este proyecto es terrible porque es una suerte de refundación, pero de la extrema derecha, ¿verdad? Yo la he escuchado ya en dos participaciones de dos radios, de una radio amiga, pero que en el fondo lo ha dicho en dos ocasiones distintas. Y la verdad es que yo creo que tenemos que tener muy claro que no tiene nada que ver con un proyecto refundacional, sino que con un cambio de rumbo que obviamente está dado por la evidencia. Y tú nombrabas también este mea culpa de los economistas que apoyaron en algún minuto el proyecto económico de Bachelet, y entender que en el fondo en este proyecto no se está jugando con la institucionalidad ni con el republicanismo, sino que todo lo contrario, se está tratando de volver una senda que estuvo marcada por un tiempo en Chile de la defensa de la propiedad privada, la defensa o la exigencia de una responsabilidad fiscal y de ciertas garantías constitucionales también, y yo creo que de vigilancia como al poder, y yo creo que eso es fundamental para sostener la democracia y el republicanismo, y creo que cualquier tipo de retórica que intente instalar lo contrario o de hacer una lógica de empate con lo que fue el fracaso político del gobierno de Gabriel Boric es una total mentira y es una muestra más de una falta de honestidad y de nobleza política realmente absurda.
Así es, tiene mucha razón Antonia. Yo en varias entrevistas de diputados y actores de la actual oposición he visto justamente otra vez esa como el regreso de la retórica de esta división, de esta lucha de clase, de hablar de los super ricos, de los super empresarios, de cómo se llama, de las grandes empresas, cuando al final del día este proyecto lo que busca es beneficiar a la gran cantidad de personas que hoy se encuentran sin trabajo, personas que no pueden tener acceso al sueño de la casa propia, personas que les cuesta llegar a fin de mes, y todo indica que van en la línea correcta, y critican por eso, critican porque a la ministra Steiner porque no tenía plan. Bueno, aquí hay un ministro, no lo hemos destacado, hemos hablado mucho del rol de los políticos, pero hay un ministro que se instaló con un programa claro, con una hoja de ruta muy delineada, como es el ministro Quiroz de Hacienda, y que ha llevado adelante esta discusión, que estuvo horas y horas sentado en la Comisión de Hacienda respondiendo cada uno de los cuestionamientos de los diputados de oposición, algunos desde el eslogan, otros desde la perspectiva más técnica, pero se dio el tiempo no solamente para negociar con todos los actores, sino que para responder cada una de las preguntas, indicaciones y cuestionamientos que tenía este proyecto. Eso habla de preparación, de capacidad y de un plan de trabajo claro. Victoria Aumonto.
Sabes que me gustaría hablar de las diferencias de sello de los personajes que han sido elegidos como ministro versus el sello, tú hablabas de este tema de retórico, pero también algo, a veces yo diría que la izquierda se muestra como muy desde lo emocional, exacerbando a mi juicio lo emocional, y versus la razón. Y me recuerda mucho cómo se planteaba el trabajo en la constituyente o en las constituyentes, sobre todo en la primera, y cómo se trabajaba, cómo esta retórica emocional de la lucha de clase intentaba en el fondo generar una efervescencia social. Y el país les dijo en un 62% que no era lo que querían. Entonces, lo que yo veo del sello de los ministros de José Antonio Kast hoy día es templanza. Templanza y evidencia para sacar adelante una ruta que está marcada. Versus la destemplanza, versus la exacerbación de lo emocional. Y en algún minuto, y me pasa, por ejemplo, los que ayer vimos el homenaje a las Glorias Navales, cómo frente a este homenaje, que fue 2.000 efectivos y el ministerio y todos los ministros y el presidente, un homenaje sentido, un homenaje patrio, cómo en el minuto de silencio la izquierda genera la protesta, genera, y me llevó a recordar lo que fue cuando abucharon la canción nacional en el proceso constituyente. Y eso es lo que precisamente Chile no quiere. Y creo que el gobierno de José Antonio Kast genera una comparación con la forma de hacer política de la izquierda radical. Y mientras más la gente se dé cuenta y haya resultados concretos para la vida de los chilenos, la izquierda va a seguir perdiendo, porque no hay forma. Yo los veo a ellos muy subidos en esa estrategia de generar esta diferenciación. No obstante, no los veo con un proyecto país, y creo que en este momento Chile es lo que necesita. Y Boric, hace una semana atrás, les dijo cuál es el proyecto país que la izquierda le ofrece al país. No hay. Solamente la exacerbación de la clase social y el discurso de hace 60 años atrás.
Tiene razón, Victoria. Hoy estamos frente a una izquierda irrelevante, ¿eh? Irrelevante en la discusión legislativa, y eso se proyecta hacia el país. Hay un espacio todavía, tienen un tiempo todavía. Sobre todo, yo estoy pensando en el socialismo democrático, en el Partido Socialista, en el PPD, que en algún minuto en la historia del país demostraron la capacidad de diálogo y pensar más allá de sus diferencias en el país. No así el Frente Amplio y el Partido Comunista, que nunca han dado muestra de la capacidad de dialogar con aquellos que piensan diferente. Vamos a un pequeño corte comercial y ya retornamos en esta edición de Directo al Grano esta mañana de 22 de mayo.
En Universidad Andrés Bello impulsamos una investigación de excelencia, fomentamos la innovación y aportamos conocimiento para enfrentar los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su más reciente edición, el prestigioso ranking Simago posicionó a UNAP entre las 5 mejores universidades de Chile y 34 en Latinoamérica, destacando su desempeño en las dimensiones de investigación, innovación e impacto social. Universidad Andrés Bello, aportando con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile
generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y seguimos acá en directo al grano esta mañana 22 de mayo. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Cocha Corporate te ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Y tenemos una gran noticia acá en Radio Agricultura, porque ya estamos en televisión, llegando a más de 1.300.000 hogares. Búscanos en BTR, canal 47, Claro, canal 518, GTD y Tesur, canal 143, Mundo, canal 114 y Zapping, canal 166. Por supuesto, además de nuestro canal de YouTube en Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años ya comprometidos con nuestro país. Oye, sigamos con... Bueno, quiero poner libertad. Aquí tenemos nuestro último tercer bloque, así que puedo darle libertad a nuestros panelistas que me acompañan hoy. Además, sacrifica un día 22 de mayo cuando muchos chilenos se lo habían tomado. Porque ahora viene una segunda etapa del proyecto de reconstrucción y reactivación económica. Todo indica que probablemente se vaya a aprobar tal cual lo entregó la Cámara. Pero ¿puede haber alguna modificación en el término de la invariabilidad tributaria que sea mención Victoria, que hoy está en 25 años? Se dice que el ministro Quirío estaría dispuesto a rebajar esa cifra a 20 años. Pero todo parece indicar que la mesa está bastante servida. Hoy, de hecho, el ex diputado demócrata independiente Matías Walker en el Mercurio dice que no tenía ningún problema en aprobar el proyecto si es el voto dirimente. Todo indica que Miguel Ángel Calisto también aprobaría. Y ya con esos votos el proyecto pasaría colado y sería ley prontamente, lo que sería un gran triunfo. Hay que observar, al igual como lo vimos en la Cámara de Diputados, el rol que tuvo Agustín Romero en la Comisión de Hacienda, que probablemente donde se discuta el corazón de este proyecto, el rol que va a tener el senador Javier Macaya, porque Macaya va a tener el rol de ordenar la discusión y conducir los tiempos de tramitación, que ya vimos como lo hizo Agustín Romero, con un rol muy importante que de alguna forma ordenó la discusión, impidió esta iniciativas para retardar por parte de la oposición. ¿Cómo vemos esta discusión? Y si quiere dejar algo, aprovechar que nos tenemos unos minutitos, ¿para qué debiese o cómo debiese ser la cuenta pública el 1 de mayo? Quería tirar esos dos temas. La primera, cuenta pública del presidente José Antonio Kast, que seguramente va a dar cuenta de esta noticia de haberse aprobado en primer trámite legislativo probablemente el proyecto más importante de su administración. Antonia Rossi.
Mira, yo creo que, bueno, sí, ya lo habíamos comentado un poco en el bloque anterior, la relevancia que va a tener esta tramitación también en el Senado. Yo creo que no va a ser fácil, pero creo que sí hay mucho piso para motivar sobre todo al oficialismo a que justamente aúnen esas fuerzas y entren en un diálogo sensato y fructífero, ¿verdad? Al igual que, por supuesto, los ministros que están más a cargo de este proyecto. Interesante la pregunta respecto a la cuenta pública. Yo creo que los temas van a ser evidentes. Me parece que, a pesar de todo el tema comunicacional y todo lo que se le ha tratado de criticar al gobierno, de manera soterrada, creo que gran parte del proyecto político de este gobierno ha ido avanzando de manera bastante positiva. Y yo creo que una de las cosas que se van a destacar justamente han sido la toma de decisiones justamente en este tema, en el tema del proyecto de la mega reforma, y cómo en el fondo ha ido avanzando con una oposición que estaba totalmente negada a ayudar a que esto se proyectara en el futuro. Y también yo creo que el tema de seguridad, si bien ha estado muy vilipendiado, llevando a tener este cambio, este asombroso cambio de ministerio y todo lo demás, creo que también ha ido avanzando de manera exitosa. Ahora bien, comunicacionalmente eso no se ha conocido mucho. Hemos visto operativos que han sido muy exitosos en muy pocas semanas cuando estuvieron estancados por años, sobre todo en la macrozona sur. Y también creo que, por ejemplo, una de las cosas que creo que se podrían relevar comunicacionalmente ha sido la toma de decisiones también del ministro Quirós respecto al MEPCO, que obviamente produjo un escándalo de parte de gran parte de la política chilena, pero que efectivamente el tiempo poco a poco le ha ido dando la razón y la forma en que ha ido manejando y dosificando los efectos de esa medida da cuenta de que efectivamente aquí hay conocimiento y hay expertise en términos de lo propio que es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y yo creo que esos temas que son además los temas primordiales dentro de la propuesta presidencial, creo que son los que se tienen que relevar, porque independientemente de todo el ruido que se ha generado en torno a las primeras caras de estos ministerios, creo que de todas maneras hay forma de mostrar que han sido muy exitosos, y creo que el poco tiempo que ha pasado le ha dado la razón también a esa línea política y objetivos que ha tratado de perseguir este nuevo gobierno.
Por eso es tan importante, y rescato lo que dice Antonia, yo, no solamente las convicciones, sino que también la preparación, la capacidad de tener un plan de trabajo. Por eso no hay que hacer leña del árbol caído, pero se le exigía a la ministra de Seguridad tener un plan de trabajo. Las políticas públicas requieren una estructura, análisis para poder ser implementada. Y si hay alguien que claramente tenía una hoja de ruta muy ordenadita, era el ministro Quirós. Uh-huh. A uno le podrá gustar o no el estilo, le podrá haber gustado o no la decisión de no haber aplicado el MEPCO al comienzo de este gobierno, pero claramente eso está en línea de las convicciones y una hoja de ruta que él se planteó: administrar responsablemente el Estado de Chile y los recursos que son escasos. Victoria, que nos quedan unos minutitos.
Sí.
¿Cómo ves la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast?
Yo creo que va a ser una cuenta pública súper diferente a las primeras cuentas públicas de todos los gobiernos anteriores. Generalmente, como es a tan pocos meses de la llegada del gobierno, la primera cuenta pública es precisamente una bajada de los programas de campaña hacia el plan estratégico. Ah, y vamos a hacer esto, y vamos a mandar tal proyecto de ley, o sea, vamos a enviar de cada cartera, va a ser tal cosa. Es una bajada, yo diría, desde el programa hacia lo que vamos a hacer en el tiempo. Esa es la primera cuenta pública. Y hoy día, mi impresión es que el 1 de junio vamos a estar frente a una cuenta pública que sí va a tener algo concreto que decir. O sea, probablemente, bueno, claramente va a tener un proyecto de ley ya aprobado en primer trámite, potencialmente aprobado en segundo, no sabemos. Entonces, va a ser un gobierno que ya va a tener algo concreto que mostrarle a la ciudadanía. Y eso lo aleja muchísimo de lo que ha sido las primeras cuentas públicas de los últimos gobiernos en la historia. Entonces, creo que es una oportunidad real para decir, ¿sabes qué? En estos 3 meses, un poco menos, de llegada de nuestro gobierno, ya tenemos algo que mostrar a la ciudadanía. Ahora bien, de que eso que hoy día puede ser cambios legislativos, se plasme en la cotidianidad de las personas es lo importante. O sea, ¿cómo una vez que tú ya lograste destrabar la permisología, destrabar los problemas tributarios, cómo eso le llega a la gente? Y yo creo que ese es el desafío de la segunda fase del gobierno. ¿Cómo generas esta implementación rápida para que la ciudadanía note realmente la diferencia?
Así es. La ciudadanía al final del día, independiente de si gobierna la izquierda o gobierna la derecha, quiere estar mejor. Quiere llegar a fin de mes más tranquilo, quiere estar segura, quiere poder salir a las calles, quiere poder enviar a su hijo al colegio, quiere tener mejor salud, y yo creo que por ahí vienen las señales del gobierno. Ya estamos viendo algunas medidas en algunos ministerios, y vamos a escuchar también una cuenta que yo tengo la impresión que va a incorporar dos palabras que estuvieron ausentes en las dos primeras cuentas públicas del presidente Boric: crecimiento económico y seguridad. Esos no fueron los focos del gobierno anterior, y finalmente la realidad terminó golpeándole a un gobierno que había hecho una apuesta por un proceso constitucional fallido y se olvidó de estas dos prioridades que eran muy importantes para todos los chilenos. Despedimos esta edición de Directo al Grano, le damos gracias a todos los auditores que nos acompañaron esta mañana, y por supuesto a Antonia Rusi y Victoria Momón, que nos acompañaron este viernes 22. Los invitamos a que siga conectado acá en Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias, y después de las noticias viene el programa La Voz de la Gente. Yo sé que la María José Hoffman no va a estar, así que dejo abierto el conductor de este viernes. Así que buen fin de semana y nos encontramos el próximo día lunes.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.